Ser Podcast. Every room inside this house covered with a memory of love. All we had is nothing left, stars are on the loose again, searching. A ver, 15 de julio, la gente en la playa, en la piscina, haciendo una ruta por la montaña, luego lo que hablábamos, bajándote al bar a tomarte cualquier cosa o a la terracita, ya estamos morenitos, ¿no? Para llegar a agosto ya con ese bronceado espectacular. Cada año más expertos alertan de los riesgos de ponernos morenos con este bronceado espectacular. Ángeles Flores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángeles, dermatóloga, coordinadora nacional de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. A ver, rojos quemados ya sabemos que es malísimo para la piel, pero ¿cuánto de aconsejable es del 1 al 10 el típico moreno que vas adquiriendo gradualmente?
A ver, el moreno es inevitable porque el moreno es un mecanismo de defensa natural de la piel frente a la agresión, que es la exposición a la radiación ultravioleta. Lo que intentamos transmitir a la población es que hay que exponerse a la luz del sol de la forma más saludable posible, minimizar el enrojecimiento de la piel, hacer exposiciones lentamente progresivas y no tener el moreno como un objetivo. Es cierto que el moreno en las sociedades de piel blanca, en las sociedades occidentales, se relaciona mucho con la belleza, con el descanso, con el veraneo, en general con el éxito social, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en muchos países asiáticos, que todo lo contrario, lo que buscan es estar blancos. Mm. Y mientras esa tendencia no cambie, pues bueno, no es fácil que el mensaje llegue.
¿Y cómo se compagina esto? Por cierto, que la palidez también era una característica de la belleza en Europa, ¿no? En los tiempos medievales. Pero
exactamente, es que ese es el problema, perdón, que hasta el siglo XIX lo que se consideraba elegante y lo que tenía clase, por decirlo así, era estar blanco. Pero en los últimos 100 años esto ha cambiado y entonces pues esto ha generado un problema de exposición inadecuada al principal factor de riesgo, que es la...
¿Y cómo se compagina con la vitamina D necesaria, indispensable para vivir y para estar sano con el tomar eso?
Sí, a ver, para sintetizar la cantidad de vitamina D que necesitamos de media, simplemente hay que exponerse un cuarto de hora y no toda la superficie corporal en las horas centrales del día. O sea que realmente la naturaleza es muy sabia y la cantidad de vitamina D que necesitamos se adquiere con una exposición muy pequeña en las horas centrales del día y no en toda la superficie corporal. Habitualmente hablamos, ¿no?, de manos y antebrazos, manos, antebrazos, piernas, 15 minutos. Además, si hay enrojecimiento, o sea, la cantidad de exposición que necesitas para que la vitamina D alcance unos niveles fisiológicos circulantes es muy inferior a la cantidad de radiación que necesitas para que la piel se ponga roja. Y en el momento en que hay enrojecimiento, esa previtamina D que se estaba sintetizando en la piel se estropea. Además, también me gustaría destacar que hay muchos estudios que confirman que el uso de fotoprotectores con fines recreativos, que es como no lo usamos habitualmente, estamos hablando de población sana inmunocompetente, no interfiere en la síntesis de los niveles de vitamina D. Lo que interfiere en la síntesis de vitamina D es ir tapado totalmente con un paño negro, estar siempre viviendo de noche, por decirlo así, pero no los fotoprotectores que usamos con fines recreativos.
Oye, y yo leyendo un poco sobre esto, que escribía también una compañera, Sofía Pérez Mendoza, y decía, ¿no?, hay una cosa que le llamáis los expertos la paradoja de la protección solar, porque claro, aquí nos encontramos ante la tensión entre, bueno, unos anuncios que nos dicen que podemos tomar el sol si nos protegemos, y este mensaje que tú nos estás trayendo hoy, que es básicamente, no, es que aunque te protejas hay que tener una exposición al sol muy, muy reducida. Entonces, ¿la protección protege o no protege?
Sí, a ver, por supuesto, la protección protege, eso está claro. Lo que hay que tener claro es que la pantalla total no existe ni tampoco es necesariamente saludable, ni es el objetivo. O sea, hay que evitar estas oscilaciones del péndulo, ¿no?, de pasar de un extremo al otro. Nosotros, los dermatólogos, en ningún caso estamos diciendo a la población que no se deba estar en exteriores, hacer deporte, actividades al aire libre, ¿no?, disfrutar del buen tiempo. Eso no es así y ese no es el mensaje. Pero también hay que evitar esa falsa seguridad que a veces la población tiene con el uso de los filtros fotoprotectores. protectores. Los usamos para exponernos de una forma más saludable, no para sobreexponernos. Es que la crema fotoprotectora o el filtro, como lo queramos llamar, es una pieza más del puzzle. La fotoprotección se basa en el sentido común, en no buscar activamente el bronceado, no exponerse en las horas centrales del día, usar la ropa, los sombreros de ala ancha, las gafas de sol homologadas y, bueno, después pues ir haciendo exposiciones lentamente progresivas. Y, por supuesto, en ningún caso estamos hablando de no ir a la playa o a la piscina.
¿Tú crees que sabemos cómo funciona incluso la crema solar? Quiero decir, ¿sabemos lo que significa el 50 del bote de 50 que nos ponemos?
Ya, el 50, el 30, el número te indica cómo esa crema te protege frente a la radiación ultravioleta B.
Sí, pero hay gente que dice 50 minutos de protección, hay gente que dice no, el 50
no, no. Hace referencia a lo que sería, o sea, digamos, al tiempo que tú puedes estar expuesto con respecto a si no la hubieras aplicado, ¿no? Pero es algo que, bueno, si estamos utilizando para transmitirle a la población un mensaje sencillo, si tú usas una crema que venga marcada como 50, una crema que está comprada en Europa y que te protege además frente a la radiación ultravioleta A, que eso tienes que fijarte bien en el etiquetado, que venga también marcada como radiación ultravioleta A, y la usas de forma correcta, reaplicándola periódicamente, vas a estar muy bien protegido frente a la radiación ultravioleta A y B.
Con la dificultad que hay siempre de tener un comportamiento sano, también las cremas fotoprotectoras ahora se dice que son pésimas para el medio ambiente. ¿Esto se puede regular? ¿Se puede obtener cremas que sean sanas también para la Tierra, para el planeta?
Bueno, eso es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Yo he dirigido una línea de investigación sobre ese tema. Es cierto que, bueno, igual que las cremas hidratantes, las cremas que se ponen, ¿no?, habitualmente como crema de manos, el maquillaje, los perfumes, etc., o sea, todo va a pasar al medio ambiente. Se está trabajando para que los filtros fotoprotectores sean lo más, sean lo menos dañinos posible, sí, para el medio ambiente. Y eso es algo que, bueno, las farmacéuticas están trabajando en ello, y sí que es cierto que se ha mejorado, pero por supuesto todo lo que hacen los humanos tiene un impacto en el medio ambiente.
Ángeles Flórez, dermatóloga, coordinadora de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana, muchísimas gracias por este ratito.
Nada, a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.